Aquí estamos en Expreso Nacional viviendo el fin de semana en familia, fin de semana que seguramente la gente hace planes para salir a pasear, y cuántas veces que salimos a pasear, a recorrer cualquiera de las ciudades de nuestro país, que es muy rica en monumentos nacionales, en lugares, en bienes históricos. Bueno, ¿cuántas veces pasamos y no sabemos todo lo que hay detrás de ellos? Esta semana, en estos días, nos enteramos de la declaratoria de Cromañón como Monumento Histórico Nacional. Sabemos lo que Cromañón ha significado en nuestra historia como argentinos y en la historia del rock mundial, incluso siendo una de las tragedias más importantes, si no fue la peor de todas. Es un momento como para profundizar sobre este lugar en particular, la parcela cielo abierto, el paseo de los pibes de Cromañón, los murales artísticos, y ponernos en contacto con quien está a cargo de la Comisión Nacional de Monumentos Nacionales y Bienes Históricos, con la señora Mónica Capano, que además es magíster en políticas públicas, cursó maestría en antropología social en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, tiene un diplomado en género, es exdirectora del Instituto Nacional de Administración Pública y Cooperación Internacional y Políticas Culturales del Ministerio de Cultura, y coordina la investigación del patrimonio inmaterial del edificio del Molino, entre tantas otras actividades, y seguro ella es la voz calificada para hablar de este tema, de este acontecimiento. Mónica Capano, bienvenida a Radio Nacional.
Muchísimas gracias. Realmente, a veces, como bien decís, se pasa delante de un monumento histórico y no se piensa en todo el trabajo que hay detrás. Uh-huh. Un trabajo que tiene que ver, que nosotros pretendemos que cada vez sea más colectivo, porque nadie puede defender lo que no conoce, y el patrimonio es una de las cosas que a veces la mayoría de la gente desconoce. Nosotros bregamos porque la comunidad se apropie en el mejor sentido de ese patrimonio, a veces también poniéndolo en cuestión, ¿no? Porque hay uh-huh. muchos monumentos que son puestos en cuestión, pero esa negativa o esa problematización también forma parte de lo que debe ser la manera de tratar nuestros monumentos. En el caso de lo que anunciamos ahora, que es la firma de este decreto por parte del presidente de la Nación, es realmente un antes y un después. Yo dije en algunas de las declaraciones que son parteaguas, porque es la primera vez que se va a declarar un ámbito en el marco de lo que nosotros llamamos la memoria del trauma. Como bien dijiste, esto marcó una generación, porque no solamente los pibes que sobrevivieron y que sobrevivieron con esa carga de haber visto cómo morían sus amigos o amigas, o haber intentado, porque acá también hay una cuestión que la remarcamos en el decreto, uh-huh. y son esos rasgos de heroísmo, porque muchos chicos y chicas ya habían salido y volvieron a entrar para ayudar a sus amigos o a las personas con las que habían compartido parte de ese espectáculo. Entonces, el decreto pretende abrir un camino en este sentido, empezar a trabajar con otras memorias del trauma, de manera de que estos instrumentos, que son instrumentos mediante los cuales el Estado intenta reparar en parte los daños que se han producido, es de un nivel simbólico muy importante, y como digo bien, sería el punto de arranque. Nosotros ahora hemos empezado a trabajar con lo que fue también la tragedia de Luis Viale, donde murieron 4 niños, una mujer embarazada, una adolescente, en un taller clandestino. O sea, estas declaratorias son testimonios salvando las distancias, de unos pequeños nunca más, ¿no? Frente uh-huh. al gran nunca más nacional, para que a partir de estos testimonios y de este ver los lugares, se tome conciencia de las cosas que no debieron haberse hecho de esa manera. Nosotros tomamos como antecedente una declaratoria de nuestro país hermano, de la República del Paraguay, que fue en el supermercado Bolaños, que también ha sido reconocido como sitio de memoria por esa tragedia provocada por el dueño del supermercado, que cerró las puertas y murió tanta gente. Lo importante acá es también cómo se hizo este decreto. Este decreto se hizo de manera participativa. Estas gestiones participativas tardan más, pero tienen una fuerza que no tendría si lo hubiéramos hecho atrás de un escritorio. Se trabajó con familiares, se trabajó con sobrevivientes, hubo intercambios, hubo discusiones acerca de cada uno de los conceptos. En los familiares y sobrevivientes prefieren hablar de masacre, ¿no? Es que, o sea, es y nosotros consideramos esto, pero bueno, después el procedimiento del decreto llevó a que se usara la palabra tragedia. Pero también es importante reflexionar sobre los términos, ¿no? Que se usan y que se deben instalar. Lo importante es que esto quede como una prueba de lo que pasó, de lo que no debe volver a pasar, y que cuando la gente vaya a esto que suponemos que va a ser un centro de interpretación, un museo, porque también hemos declarado la colección Cromañón, que por ahora está en el archivo de la memoria, pero seguramente cuando se intervenga estos espacios declarados, que son bastante amplios, porque es el local donde ocurrió la tragedia, es el Hotel Lindero y es un predio baldío que da sobre la calle Jean Jaurès. A esto se suma, por supuesto, el paseo y los murales y todo aquello que está sobre Bartolomé Mitre.
Indudablemente, la gente necesita de estos monumentos nacionales. Por un lado, hablábamos al comienzo, ¿no? A veces pasan por al lado ignorándolos o sin saber, pero al mismo tiempo, el mismo paseo, las fotos, las velas en su momento, las zapatillas y tantos símbolos que la misma gente fue de alguna manera iniciando ese lugar a su manera, expresándose como podían y pidiendo que quede un lugar de recuerdo. O sea, la misma gente los pide.
Por eso mismo estas cuestiones tienen que ser participativas, ¿no? Porque son los puntos de vista diferentes, llegar a consensos, pero con quienes han vivido, en este caso han sido las víctimas primeras de esa masacre, porque en realidad, si hablamos de víctimas, no son solamente las 194 personas que murieron, sino aquellos que quedaron con enormes secuelas, tanto físicas como psíquicas, pero también toda una generación, porque hubo una estigmatización de la juventud en esta ciudad de Buenos Aires, que había que tener, no se podía hacer nada en un determinado momento, y lo que hay que pasar es desde la estigmatización al testimonio, y el testimonio para que no vuelvan a producirse estas cuestiones, que no son de eventuales, hubo responsabilidades, como bien se dice también en el decreto. Y esta es nuestra tarea. Si esta tarea es, a veces, para la mayoría de las personas, nadie duda que un petit hotel como en el que está la comisión en la avenida Alvear sea un monumento histórico por sus valores estéticos, arquitectónicos, pero hoy no se puede hablar del patrimonio solamente en estos términos. Pasó la etapa en que todo estaba relacionado con la historia y con el panteón de los héroes, o sea que se declaraban todas las casas de los héroes instituidos por una determinada mirada de la historia. Después llegó el tiempo de lo estético, o sea, pasamos de los historiadores, hablo en masculino porque eran todos hombres, a los arquitectos. Ahí empezaron a aparecer algunas mujeres. Y ahora es, más que nada, el tiempo, digamos, de como disciplina de la antropología, ya que la antropología revisa la definición de cultura, plantea otra definición de cultura, y a partir de ahí hay una modificación muy drástica de lo que es el paradigma del patrimonio. Nosotros consideramos al patrimonio como un derecho colectivo y como una construcción social. Por lo tanto, hay que también atender a aquellos colectivos que fueron alterizados y subalternizados, porque también sobre estos chicos que iban a estos recitales cayó el peso, como decía antes, de la estigmatización, por considerarlos un otro. Hoy es necesario trabajar con esto, porque no podemos ya pensar en concepciones hegemónicas del patrimonio que representan solamente ciertos sectores sociales que han tenido más acceso a recursos económicos, con lo cual han podido dejar inclusive viviendas suntuosas. En lo que hablamos, nos decimos nosotros patrimonio plebeyo o patrimonio de cercanía, no había sido tenido en cuenta. Y estas, digamos, declaratorias son las que buscan romper esto. Nosotros también ahora estamos en proceso de que llegue a la firma del presidente la declaratoria de Campo de Cielo en Chaco, que es un lugar en el que han caído meteoritos. Y esto, lo importante de esto no es solo el meteorito que está siendo abordado por la ciencia, sino fundamentalmente lo que está detrás de eso, que es la cosmovisión de una comunidad, la comunidad Mocoy, que no han tenido lugar, estos colectivos, estas comunidades no han tenido lugar en nuestras declaratorias patrimoniales, ni siquiera en la comunidad judía, que nosotros ahora estamos trabajando en dos decretos, porque habían solo bien de la comunidad judía declarado, frente a 180 y pico de la comunidad católica. Nadie pone en duda los valores de estas declaraciones, pero hay que ampliar el espectro, porque la comunidad judía es parte integrante de nuestra sociedad, no es algo que viene por añadidura. También en esto hemos hecho un trabajo participativo con ellos, con distintas organizaciones, como para que también haya en este sentido una reparación por parte del Estado. Y ahora seguiremos también con la comunidad afrodescendiente,
que son todas absolutamente necesarias y forman parte de esta identidad tan cosmopolita que tenemos en la República Argentina con sus grandes inmigraciones. O sea, no deberíamos pasar por alto ninguna de ellas, y ojalá se pueda ir trabajando una a una, ¿no?, para que ninguna quede afuera.
En eso estamos, y en el caso, te cuento, de la comunidad afrodescendiente, hay un solo bien declarado, que es la Capilla de los Negros en Chascomús, pero está declarado como lugar histórico, y generalmente la definición de lugar histórico hace referencia, por ejemplo, a algo que se declaró a través del Congreso hace muy poco, que es la Casa Natal de Belgrano, que está en la Ciudad de Buenos Aires, en Belgrano y creo que es Defensa, bueno, frente a la Iglesia de Santo Domingo. La cuestión es que ahí hay un edificio en altura, un edificio moderno, entonces se declaró porque ahí estuvo la Casa de Belgrano. Claro. Entonces, si nosotros a algo que hoy está le ponemos solamente, lo definimos como lugar histórico, es muy probable que en algún momento, por el desarrollo inmobiliario, lo demuelan y con una plaquita digan, acá estuvo. Claro. Por eso vamos ahora a trabajar en cambiar la figura, para que sea monumento histórico y que de esa manera pueda ser defendido y que no sea demolido, ¿no? Para que siga siendo un testimonio también desde la materialidad.
Qué importante eso, ¿no? Porque si no quedan construcciones que nada tienen que ver con el lugar original y con lo que aconteció ahí, y la plaquita también tantas veces pasa.
Tantas veces que ni se mira. Pero bueno, nosotros además trabajamos en la consideración de la dimensión inmaterial, todo esto que estoy hablando de la comunidad Mocoy, de cómo trabajamos con las prácticas inclusive de los colectivos relacionados con Cromañón, con el caso de la comunidad judía lo mismo, es decir, dar cuenta de los saberes, de las prácticas, hasta de la gastronomía. Bueno, como cuando me presentaste, ese era mi abordaje específico del patrimonio, es la dimensión inmaterial. Claro. Pero la dimensión inmaterial siempre está ligada a lo material, es una simple división heurística, pero que en realidad no hay ningún bien material que no tenga una carga simbólica, si no, no podría ser patrimonio. Y al revés, los considerados bienes simbólicos, inmateriales, como ser la gastronomía, tienen una enorme materialidad. Nosotros tenemos declarado el tango como patrimonio inmaterial de la humanidad, y el tango se expresa a través de materialidades diversas, ¿no? Claro. Así que todo esto forma parte de esta nueva mirada del patrimonio que estamos haciendo gestión con esto, ¿no? Una gestión compleja, porque te digo que tenemos, mira, justo acá me estaban acercando los chicos el último registro de cantidad de tareas emprendidas en lo que va del año. Se fueron 779 tareas. Wow. Y esto sin contar las consultas que hacen a diario de distinto tipo, porque, por ejemplo, si alguien quiere vender un bien que tiene una declaratoria, un privado lo quiere vender, tiene que pasar por esta comisión para la autorización. O sea que eso también es otra tarea que no la tenemos acá cuantificada, porque la hacemos por otra vía. Pero son 779 tareas, de las cuales hemos respondido 699.
Tampoco se hacen en 2 horas cada una, digamos. Deben
no,
tener sus...
porque son... son seguimientos de obras, son trabajar a partir de denuncias de los de vecinos. O sea, cuando nosotros recibimos la denuncia de un vecino, mandamos a alguien del equipo. Lo importante es que esta comisión tiene delegados en todas las provincias, de manera que si hay alguna denuncia en una provincia, acudimos a nuestros delegados. Ese es el carácter delegados y delegadas, es el carácter federal de esta comisión. Y a su vez hemos ahora completado, digamos, el elenco con subdelegados y subdelegadas y con una cantidad de asesores, tanto honorarios como eméritos y eméritas, para poder dar cuenta de todo esto, que es enorme, ¿no? Hay 1000 y pico de bienes declarados, pero como bien decís vos, la tarea no es que la podés resolver en una hora. Hay que ir a hacer un diagnóstico, consultar los pliegos de licitaciones, ir viendo aquellos que no pidieron autorización, que la pidan, que manden la documentación, y después todo el mundo de las declaratorias, que algunas se hacen acá, que son las que salen por vía de decreto en base a una investigación, y otras son las que se hacen en la Cámara de Diputados o de Senadores, que necesitan opinión de la comisión, aunque no es vinculante. Pero en general, la opinión de la comisión es siempre muy considerada, de manera que también eso se hace con profundidad, porque bueno, hay que revisar un montón de cosas, como por ejemplo, algo que en la antigüedad, no en la antigüedad, o sea, Añares, cuando empezó la comisión, que es de 1940, no se hacía. Ahora nosotros pedimos planos, pedimos certificaciones de dominio, porque estamos, digamos, muchas veces metiéndonos en ámbitos de propiedad privada. Claro. Por eso esto hay que también tener mucho cuidado, y cuando se declara un bien, poner los límites de lo que se declara. Por eso la importancia de los planos. Tenemos declaratorias viejas de estancias completas. Es una locura, porque en realidad quizá lo único para proteger era el casco de la estancia. Claro. o un edificio, pero de la otra manera, digamos, los propietarios, la propietaria, tiene una serie de problemas porque tienen que estar constantemente en contacto con nosotros.
Mónica, ¿cómo es el proceso? Estamos afortunadamente en la radio más federal del país y con una emisora de radio nacional en muchas ciudades. De hecho, son 50 las radios y nos escuchan desde parajes muy pequeños pueblos cercanos a cada una de estas emisoras, donde siempre hay algo que merece ser reconocido, ¿no? Como monumento, como lugar histórico. ¿Cómo es el procedimiento desde cero para que una sociedad, una comunidad, sepa cómo hay que avanzar para que determinado lugar sea reconocido como lugar histórico, por ejemplo?
Bien, como dije antes, hay una vía que es la vía de la ley. Uh-huh. Esa es a través de diputados o senadores, y está la vía del decreto. Uh-huh. La vía del decreto, digamos, es lo que está más al alcance de la comunidad. Uh-huh. Salvo que esa comunidad esté interrelacionada con algún legislador o legisladora que pueda llevar adelante el proyecto. En el caso nosotros lo que pedimos que se comuniquen con nosotros tenemos un mail que es privada con la sigla de Comisión Nacional de Monumentos, o sea, privadacnm@gmail.com. Ahí se canaliza la primera inquietud, digamos.
Ah, perfecto.
Muchas veces esa inquietud es muy local, entonces nosotros lo que planteamos es que primero tenga una declaratoria o a nivel municipal o a nivel provincial. ¿Por qué? Porque esto nos asegura a nosotros el reconocimiento de la propia comunidad de ese bien.
Perfecto.
El patrimonio no es sustentable si no hay una comunidad que lo alberga, que lo cuida y, como dije antes, que a veces hasta lo problematiza, pero que está ahí. Si nosotros consideramos que está lo más probable es que les pidamos una serie de documentación, que ya tenemos elaborado los criterios y eso se les envía vía mail. Como dije antes, la posibilidad de tener toda la mayor cantidad de documentación posible. Uh-huh. Nos ponemos en contacto con nuestros delegado o delegada para que también vaya viendo realmente lo que nos están mandando, y ahí empezamos a elaborar una declaratoria. Nosotros somos un cuerpo colegiado, es decir, yo soy la presidenta de la comisión, pero tengo 10 vocales. Estos 10 vocales y yo nos reunimos casi mensualmente, es decir, hasta ahora lo hemos hecho en este año todos los meses, en una reunión plenaria donde se aprueba o no que, digamos, empecemos este proceso de declaratoria. Uh-huh. Una vez que, digamos, que lo aprueba el cuerpo colegiado, se elabora el proyecto de decreto y ese proyecto de decreto yo lo elevo a la Secretaría de Patrimonio, a Valeria González. Ella ahí también, digamos, interviene. Luego, si considera que corresponde, lo eleva al ministro y ahí van interviniendo las distintas áreas de jurídicos del ministerio, porque es una ley, un decreto que vamos a elevar para que lo firme el presidente. Así que hay que tener todos los resguardos jurídicos. Y esto después pasa para la firma del presidente, por lo cual primero pasa por la Secretaría de Legal y Técnica, que generalmente nos devuelve con algunas precisiones, con algunos comentarios, y digamos que también ahí habría una especie de proceso participativo con las áreas legales, que son las que tienen que resguardar, obviamente, el valor legal del instrumento.
Me explica en gran manera este tiempo transcurrido entre la, volviendo al tema de Cromañón, entre la tragedia y que haya sido declarado ahora en el 2023, ¿no? Que es un proceso que lleva muchas etapas y cada una también demanda su tiempo.
Muchas etapas hechas a conciencia, y además tengo que agregar que familiares habían presentado esto anteriormente a la comisión y la comisión no lo consideró, o sea, quizá más atada a una concepción tradicional del patrimonio. Nosotros con la nueva gestión, el nuevo cuerpo colegiado, consideramos que debía ser tratado. Así que también eso implicó todo el tiempo transcurrido. Uh-huh. En el caso del patrimonio mundial, son años, claro, demandan las presentaciones, uh-huh, más de 4 años. Fíjate el tema de la ex ESMA, que en realidad algunos lo veníamos trabajando desde el 2007. Íbamos mirando, o sea, además de todo el proceso que significó primero la declaratoria nacional. Y ahora, bueno, tenemos el orgullo de que el ex casino de oficiales, el actual Museo de la Memoria, sea parte del patrimonio mundial en esta línea en la que está también Auschwitz, ¿no? Uh-huh. O sea, que es realmente conmovedor.
¿Cómo se articula, ¿no? Y acá vamos al reconocimiento, en el trabajo que podemos encarar de aquí en adelante o que se esté encarando, y está bueno mencionarlo. Hablábamos de la importancia de estos ámbitos para el ejercicio de la memoria colectiva y todo lo que tiene que ver con nuestra cultura. ¿Cómo se puede articular eso con la educación de manera que se haga mucho hincapié en estos lugares, no sé si con excursiones de escuela, visitas, o hacer más trabajo sobre eso para que si en algún momento algún papá apurado pasa y no se da cuenta, el propio niño le diga, papá, acá pasó tal cosa?
Seguro, el patrimonio tiene que estar presente en la comunidad. Uh-huh. Y como decimos, es clave el tema de la educación. A mis pobres, mi nieto todavía es muy chiquito, pero a mis nietas les he formateado la cabeza en relación con, claro, no solo con el patrimonio, sino también con el patrimonio natural, con el tema del cuidado de los árboles. Uh-huh. Es decir, hay los niños y las niñas realmente son algo que le decís este tipo de cosas y después se convierten en defensores de la naturaleza y del patrimonio, como si hubieran estado formados durante años. Uh-huh. Me parece que esto es una manera nueva de ver las ciudades en las que vivimos, con todas estas, porque son productoras de símbolos las ciudades. Uh-huh. Casi todos vivimos en ciudades, los que viven en ámbitos rurales tienen también la dicha, digamos, de poder vivir en el marco, en el medio de un patrimonio natural que nosotros a veces en la ciudad lo tenemos que mirar un poquito de costado porque no se ve mucho el cielo. Uh-huh. Pero hay que trabajar con las infancias. Nosotros estamos pensando también qué podemos hacer con las infancias para acercarlas al patrimonio. Y esto debería ser algo, porque muchos niños y niñas transcurren su vida escolar adentro de un monumento. Nos están llegando, por ejemplo, ahora el Mariano Acosta quieren poner una estatua en el patio y nos preguntaron, estamos viendo dónde la van a colocar y demás para hacer el reconocimiento a las mujeres que siguen estando, a veces están invisibilizadas. Entonces, esos chicos y chicas tienen que saber que están adentro de un patrimonio que en un momento, con la instalación de la educación pública, se los colocó a los niños en palacios con todo lo mejor, porque veamos todas las escuelas normales que son verdaderos palacios, era lo máximo. Entonces, yo pienso en el Nacional Buenos Aires, yo fui docente en el Nacional Buenos Aires durante 10 años, ese también es otro monumento, con un cuidado, lo que son sus pisos, lo que son las escaleras. Entonces, hay que enseñarles a los chicos a que tienen la dicha de vivir todos sus días de trabajo educativo adentro de un monumento histórico, ¿no? Uh-huh. Y cómo, a partir de ahí, empezar también a valorar los otros monumentos históricos.
Uh-huh. Qué lindo y qué buen mensaje, porque uno se cansa a veces de ver y genera tanto dolor cuando un monumento, un edificio, tiene un graffiti, un dibujito que no tenía que estar ahí, se vandalizan, algunos tienen que ser protegidos con rejas, enrejar un monumento. No quiero dejar pasar la oportunidad de hablar de todas las acciones que se llevan adelante para la preservación, para la protección de los monumentos.
Y lo que cuesta, porque polémicas como la del botánico. Uh-huh. El botánico, cuando nosotros nos enteramos del tema del Secret Garden, fueron una restauradora y una arquitecta a este espectáculo. Y después yo pude verlo a la luz del día, o sea, la cantidad de invasiones que había en el monumento histórico. Un monumento histórico, además de que fue declarado como un paisaje, a pesar de que todavía no existía la figura, uh-huh, como un lugar para la reflexión, el descanso, la meditación, en contacto con la naturaleza, para escuchar el aleteo de los pájaros y de las mariposas. Ahora, a eso le metimos luces LED, uh-huh, y yo vi, cuando fui durante el día, cómo la gente se sacaba fotos al lado de flores de plástico, cuando tenían al lado las flores.
Naturales, claro.
Entonces, esto también forma parte de la educación. Uh-huh. Entonces, llenar el botánico de food trucks, llenar eso de un olor que no es el olor al que están acostumbradas las especies que están ahí, uh-huh, ni los vecinos tampoco, por eso los vecinos hicieron un amparo. Porque hay que, muchas veces se cree, nosotros, bueno, vivimos enfrente, la comisión está enfrente de un monumento histórico nacional, que es una propiedad privada, un petit hotel acá de la avenida Alvear, y que también lo empezaron a intervenir y lo pintaron, digamos, empezamos a pintar con las rejas con soplete. Estamos enfrente, así que le mandamos una nota. Bueno, hoy logramos que se encauce esto y que hayan contratado ellos a una persona que ubicaron, restaurador, restauradora, para que sea quien vaya dirigiendo la obra, para que les diga, esto se puede hacer y esto no. Y no es que sale más caro preservar el patrimonio. Muchas veces sale más barato, por ejemplo, en lugar de pintar, recuperar la piedra, y eso dura mucho más tiempo. Puede ser que sea más caro ahora, pero va a durar mucho más tiempo. Es lo cuando yo peleo por los adoquines en la ciudad. El adoquinado es mucho más leal, dura mucho más tiempo, además de todos los valores que tiene en cuanto a superficies absorbentes, que digamos cuando haya estas lluvias que cada vez son más espantosas, uh-huh, puedan rápidamente licuarse. O sea, tiene un montón de variables más allá de la cosa estética o que a veces con lo que a veces se relaciona al patrimonio, ¿no? Uh-huh. El patrimonio tiene todas estas otras variables, está muy ligado al ambiente, está muy ligado, o sea, forma parte del urbanismo, o sea, que es una dimensión que debe ser considerada.
Absolutamente. Además, cada uno de estos bienes están expuestos permanentemente a cuestiones ambientales, a su exposición al sol, a la lluvia, justamente que hablaba, a la contaminación. Ya con eso es demasiado, ¿no? Como para agregarle un poco de mano poco civilizada humana.
Tal cual. Pero bueno, creo que eso tiene que ver con que podamos instalar esto y que además esos patrimonios se sientan cercanos. Porque si se sienten ajenos, no se los va a cuidar. Hay que trabajar para que se sientan cercanos y trabajar con estos otros reconocimientos, de estos otros colectivos, que también, al ver reconocido su propio patrimonio, también van a cuidar el otro, el patrimonio de otros. Me parece que por ahí viene la respuesta.
Vamos a invitar a la gente, gran cantidad de personas que visitan la ciudad de Buenos Aires, a que pasen por lo que era República Cromañón, que vean, que presten atención al Hotel Lindante, a esa parcela que está sobre la calle Jean Lloré, el Paseo de los Pibes, ni que hablar, que observe y que sienta. Yo creo que al momento que uno se para ahí es imposible no sentir la energía de todo lo que pasó, el santuario y como estos lugares, cada uno de los otros que hay en cada rinconcito de nuestro país. No ser impermeables a lo que estos lugares generan.
Tal cual. Esto viene justamente por eso que decía de la dimensión inmaterial. Uh-huh. Es a través de lo simbólico donde se genera esta empatía. Y es cierto lo que decís, cuando uno transita por esas, como cuando entras a ESMA, ¿no? Uh-huh. Hay algo que ahí que está.
Ahí es la energía, es impresionante.
El evaluador que vino antes de la declaratoria de Patrimonio Mundial, que estuvo, no sé si fue 5 días, sumergido ahí, viendo todo, revisando, tuvo un bajón, colapsó, digamos, porque hay una cosa muy fuerte ahí adentro. Totalmente. Y sobre todo alguien que venía de afuera, que lo conocía por mentas y no por haber estado nunca ahí, le ocurrió esto, que también hay que tenerlo, ¿no?, como en los registros, ¿no?, cómo esto nos invade como sujetos y sujetas. Y esto es lo que nosotros tenemos que, a través de esta comisión, dar cuenta y mantener vivo. En el caso de ahora, lo que viene es la reglamentación para declarar de utilidad pública. Una vez que se declare de utilidad pública, se verán los nuevos usos de todos estos ámbitos, pero hoy ya tienen, digamos, el reconocimiento de la nación como patrimonio. Por lo tanto, es mucho más lógico la declaratoria de la utilidad pública. Lo mismo que pasó con la confitería del Molino. Uh-huh. Primero se la declaró como Monumento Histórico Nacional en el año 1997, que fue justo el año en que cerró, uh-huh. y a través de una ley que se votó en el 2014, hoy podemos gozar ya, aunque todavía no se abra totalmente al público, pero poder gozar de lo que es esa maravilla de edificio y poder saber todo lo que pasó ahí adentro, porque ahí tenemos lo que nosotros llamamos un semióforo, es decir, hay un elemento material que indica algo, pero adentro de esas paredes pasó toda la historia de la Argentina a partir de 1904. Porque el edificio es de 1916, pero ahí estaba antes la confitería de planta baja y 2 pisos del propietario Brena, que es el que después construye con Gianotti como arquitecto, el edificio que hoy podemos ya admirar desde afuera con esos colores que no le veíamos, ¿no?
Claro, claro. Mónica, le quiero agradecer que se haya tomado todo el tiempo para contarnos, para profundizar sobre todo el trabajo que hay detrás. Cuando hablamos de un monumento, no es llamar un restaurador que venga y que haga su tarea y punto. Hay reglamentaciones, hay mucho trabajo. Hablaba de más de 700 tareas en un año y bueno, son tareas que también queríamos reconocer desde acá, desde Radio Nacional, para que continúen y cada espacio donde hubo un acontecimiento positivo, negativo, también como este que hablábamos de Cromañón, tremendo, no deje de tener su importancia y que la gente lo pueda reconocer. Todo gracias al trabajo de ustedes.
Bueno, muchísimas gracias y estamos a disposición. Vuelvo a decirte, el mail es privadacnm@gmail.com para que nos escriban desde los distintos lugares de nuestra hermosa patria y ver qué podemos colaborar en esto del reconocimiento de las memorias, porque eso, hablamos de polifonía de memorias. No hay una única memoria, hay muchas memorias. Así que por eso quiero con esto cerrar el reconocimiento de la polifonía de las memorias.
Muchísimas gracias. Mónica Capano, presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, pasaba por Expreso Nacional.